Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacalle. Muchas gracias, Guajiro. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, damas y caballeros, Osmar El Chinito Martínez.
De Sanja y Velascoaín.
Ay, Dios mío. Ya lo oyeron. Ya lo oyeron. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano. Estamos hablando de Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Es un placer estar aquí acompañado de Rafael. Así que
ya, yo no sé, no, que, ni siquiera yo, se lo ha presentado.
Déjame quitar el micrófono, que siempre está atravesado en el medio del micrófono. Yo voy a presentar a Rafael y tú lo describes, ¿ok? ¿Viste el Guajiro cómo está? Lo describes.
No,
bueno, ¿tú entiendes esa palabra, describes?
No.
Ok, bueno. Rafael vino con un saco gris, como los cuadritos son tan chiquitos que es difícil. Solamente Guajiro Peña con la veste de 2020 puede detectar eso. Y entonces una camisa azul. No sé si tiene las enseñas de Rafael García Toledo. Y una corbata, porque ahí esa es la debilidad de Rafael. Yo creo que Rafael va a una tienda y se la mete en el bolsillo, la más linda que ve. Porque, óigame, esa corbata...
Me la regalan la gente,
tú sabes. Esa de donde la fabricaron no tiene... Mira, a ver.
No sé dónde le sirve, la verdad. No, no me preocupa. La mitad de las cosas aquí están hechas en China, así que lo más probable que sea.
¿Tú sabes por qué te digo esto? Porque si tú vas a comprar un paniqueque hecho en China, si una salchicha hecha en China, si lo que sea hecho en China.
En Italia, Guajiro, está hecho en Italia.
¿Dónde?
En Italia está hecho.
Ah, oh, no, ahí sí. Esa es la diferencia.
¿Tú sabes dónde queda Italia?
Los italianos siempre antes se han caracterizado en vestirse bien, tú sabes. Yo he visto que una de las mujeres más feas en el mundo la convirtieron en una mujer linda. Tenía la nariz larguísima, los ojos medio virados, los labios grandísimos. Ya,
¿cómo se llama esa?
¿No sabes cómo se llamaba?
No, yo sí sé quién es.
Dile quién era.
Sofía Loren.
Sofía Loren. Y las piernas se las tapaba, pero la camagrosa se la buscaba, porque era un palito.
Los puntos de vista de Guajiro no representan los puntos de vista del resto de las personas aquí.
Esa es la mujer más fea del mundo. Y era
de nuevo, los puntos de Guajiro son sus puntos.
Pero tú no oyes lo que estoy diciendo.
No, estoy escuchando, pero... No,
esa mujer pasó a ser una de las más lindas de todo el grupo de eso, donde estaba Eva Garner, Elizabeth Taylor y Rosso. Bill Rosso, una mujer, era Bill Rosso, ¿no?
No, Bill Russell no.
Jane Russell. Ay, yo estaba enamorado de...
Bill Russell es un jugador.
Es un basquetbolista.
Sí, sí. No se parece a Jane Russell en nada.
No se parece en nada. 7 pies y 4 pulgadas, pero hoy... Bueno, así que, Rafael, me quedo con la corbata que trajiste el viernes.
Sí.
Eso sí. Esta está linda también, pero qué va, la del viernes, Si me la da enseguida...
Esta es una corbata vieja, Guajiro. Esta corbata la compré en Washington, en la segunda toma de posición de Bill Clinton.
¿Cómo? ¿Y ya tiene tantos años?
Sí, pues tú ves.
Porque
Bill Clinton, no me acordé de eso.
Bill Clinton era
la tenía metida yo atrás. En
¿Viste lo que le dieron a Bill Clinton para ir, no sé, cosa a Europa por $200,000 por media hora a un speech?
No, pero si eso le pagan...
¿Y un qué?
Un speech.
¡Wow!
Okay. ¿Viste cómo tengo el inglés? Yayo, dispara. Oye, dice Tony Telu que recibió una noticia de Filadelfia que hay unos cubanos que oyen el programa casi siempre y que lo oyen muy bien, no hay interferencia ninguna, y que los saluda a ustedes por el gran programa que tiene, y las peñas de Cuba que los felicita a todas. Él se llama Raúl González. Así que, este muchacho en Filadelfia, si está oyendo el programa hoy, porque dice que mucho muchas veces el trabajo no le permite de 7 a 8. Pero bueno, felicidades, bueno, Raúl González.
Que escuché la repetición
a la 1.
De 1 y 5 a 2 de la madrugada.
Ah, mira.
Sí. ¿Has visto, Guajiro Peña?
Sí, dispara.
Bueno, antes de comenzar, aquí está el cepillo con información de última hora.
A Tony Taylor que participa.
Sí, a Tony Taylor. José Martínez nos ha escrito vía Facebook, Dodgers Nation, Alex Guerrero, oficialmente mandado a la Triple A. Carl Crawford está en licencia de paternidad. Estoy traduciendo literalmente del inglés al castellano, porque yo sí tengo talento, no soy como el Guajiro Peña que habla inglés al aire. Yo leo en inglés y traduzco el cerebro mío inmediatamente al castellano, para que tú veas. José Martínez, muchas gracias.
Guerrero Triple A y que Crawford regresa.
Bueno, nosotros habíamos hablado de que era muy difícil que Guerrero comenzara de lleno la temporada en las mayores. Yo creo que, mira, Puig el año pasado comenzó en las mayores.
Bueno, tú estás hablando de Vladimir.
Sí.
Bueno, Vladimir jugó allá en Australia.
Bueno, con el equipo Australia.
Él fue a jugar y lo llevaron y metió un golazo a segunda fuerte y lo sacaron en primera. Yo lo vi en el juego, pero yo no sabía que él lo habían invitado a ir a la serie esa.
No, él lo llevaron para que fuera al zoológico y viera los canguros que hay allí y los koalas.
¿Tú sabes lo que leí hoy?
Sí.
Freddy García pichó el mejor juego que ha pichado ningún piche de Atlanta este año. Y tenía un contrato de 1.200.000
y
lo votaron.
Guajiro, eso lo dimos ayer con detalle, hasta con el color de la camisa.
Eso
de
Freddy. Correcto. No, pero espérate que te diga. ¿A quién votaron hoy bateando promedio 347? No lo vas a poder creer cuando te lo diga.
No, pero 347
no lo vas a poder creer. No importa. No, sí, tuvo bastantes turnos. Conectó 3 jonrones, impulsó 6 carreras. Oye, la pretemporada solamente son 30 juegos. Que tú bates 347 en 25 de esos 30 juegos, tienes un mérito. Ahora sí, Chinito, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y lo que falta. Bueno, esta es una noticia que le va a gustar mucho a los millones de fanáticos de los Yankees en Cuba. El derecho dominicano Michael Pineda fue designado como quinto abridor en la rotación de pitcheo de los Yankees de Nueva York. Pineda o Piñeda, depende cómo lo quieren pronunciar, quien se perdió las últimas 2 temporadas tras operarse el hombro derecho, superó a David Phelps, a Adam Warren y a Vidal Nuño para quedarse con el puesto. Pineda ha permitido 3 carreras con 16 ponches en 15 innings y 4 partidos de pretemporada. Y además, Joe Girardi, el piloto de los Yankees, informó que el japonés, sí, tu socio, no va a debutar hasta en las Grandes Ligas hasta el 4 de abril en Toronto. Lo van a hacer esperar.
Bueno, porque ellos están en Atajachito. Y entonces él no es el primer abridor, aunque le hayan dado los 250 millones. Él va a pichar allá porque le pertenece el tercero y cuarto.
Pero ¿Cómo se llama el japonés ese?
Tengo una noticia para ustedes.
¿Cómo se llama el japonés?
Usted sabe que después de 28 juegos abiertos, el José Fernández por primera vez le hicieron 4 carreras en Winnie. Los Cardenales, ¿qué te parece? Sí. La única vez desde que lleva, se convirtió en un ser humano. Porque ahora iba a ser el próximo abridor y ya ese es el último juego que él pichó en postemporada.
No había terminado con esta noticia. ¿Sí? La rotación Yankee va a ser Sisi Sebastián, Hiroki Kuroda, un japonés, Iván Nova, un dominicano, otro japonés, Tanaka, y por último, 2 dominicanos, 2 japoneses. Y un afroamericano. Esa es la rotación de picheo Yankee.
Tú sabes que yo estoy esperando que empiece la temporada regular, porque no sé si se recordarán, Rafael y yo estamos de acuerdo, porque Rafael dijo, esto es Grandes Ligas, y los bates aquí están encorchados de verdad. Y le han dado un batazo en un juego que aquella bola salió, parecía que tenía un trueno, por los 400 no sé quién, yo me acuerdo quién le dio el batazo, pero eso existe. Él no iba a ser porque por arriba de Sabatia...
¿De quién estamos hablando?
Estamos hablando de japonés, Tanaka. Y entonces, Sabatia no iba a ver, no importa que venga Sohara o se convierta en pitcher, él no iba a quitarle el puesto a C.C. Sabatia, de ninguna manera, porque ese es zurdo.
No, estamos de acuerdo, pero tampoco va a ser el quinto abridor en la rotación de picheo, Guajiro Peña.
¿Pero qué tiene que ver? ¿No pueden poner cinco a abrir el primer juego?
No, pero yo creí que el japonés iba a ser...
El manager tiene que tomar decisiones.
Déjame hablar. Rápido. Yo pensé que el japonés, ya que se molestaron en gastar 200 millones en él y que tiene un jumbo que lo lleva a Tokio todos los meses con su familia, yo pensé que lo iban a poner segundo en la rotación de picheo. Hay una diferencia muy grande. La diferencia entre primer abridor en una rotación de picheo y el quinto abridor en una rotación de picheo de un equipo son 6 aperturas en un año. Sí, ¿okay? Programa, 6 aperturas en una temporada.
Déjame decirte, Steve Carlton con los Cardenales de San Luis ganó 21 juegos y lo cambiaron para Filadelfia y fue el sexto pitch en abrir el juego inaugural, no inaugural, en Filadelfia. Steve Carlton, que se convirtió en uno de los grandes pitchers después que se fue de San Luis, ya había ganado 21. Pero él tuvo un problema con la prensa en San Luis, que no se dejaba entrevistar, y al señor Butch, que estaba viejito y al dueño de los Cardenales, dijo que lo cambiaran y lo cambiaron.
Sí,
así que, pero tú, cuando tú pones, ¿qué quiere decir? ¿Que va a ser el quinto? Bueno, el que piche mejor el primer mes es que se va para el primero o segundo lugar para abrir, ¿qué te parece? La rotación.
Es verdad. No tiene que... Guajiro, me acaba de entregar nuestro productorazo Héctor El Cepillo Carrillo una nota que dice que por primera vez en 15 años los Yankees no serán el club mejor pagado del béisbol de las grandes ligas. En la campaña 2014, ahora ese honor lo tendrán los Dodgers de Los Ángeles, con una nómina que estará ganando $235 millones.
Sí, lo más bonito es que la diferencia que hay entre uno y otro equipo, porque el segundo están los Yankees, 204, más de 30 millones de diferencia. Y en tercer lugar está Filadelfia con 180. O sea que entre Filadelfia y el primer lugar hay, ¿cuánto es? 55 millones de diferencia.
Qué barbaridad.
Que es más que lo que le pagan, por ejemplo, a los Marlins completos.
No, y otra cosa, no sé si está, ustedes lo tienen eso que le digo a Carrillo, que el equipo más barato, ha ganado 2 años seguidos, que es el equipo de Oakland. Y otro equipo que no puede ganar porque se está ganando es el Houston, que creo que tiene 40 o 50 millones nada más, pero están jugando, no ganan, están en el último lugar, hasta en el campo de entrenamiento.
Ahora, vale la pena recalcar que esos 204 millones de los Yankees se están economizando 26 millones con Alex Rodríguez, no estando en la alineación. Así que esta cifra, los Dodgers aún así serían el mejor pagado,
pero
esta cifra no dice la verdad de la realidad de cómo deberían de ser las cosas.
Exactamente.
Pero bueno, es verdad, los Dodgers, el equipo mejor pagado, los Yankees segundo, Filadelfia tercero, Boston cuarto, Detroit número 5, con 162 millones. Vamos a seguir.
Y el último es Houston y el penúltimo es Miami, 45 millones tiene Houston. 48 Miami. Ninguno de los dos llega a la diferencia que dije entre el tercero y el
primero. Ah, pero Houston aumentó de 27 millones a 45.
Sí, se volvieron locos. Casi el doble.
Tú sabes, cuando yo me mudé a este país en 1978, la diferencia entre el club mejor pagado de la liga, que eran los Yankees también, a propósito, y el club peor pagado eran 200 mil pesos al año.
Claro.
Y ahora son 200 millones.
Y otra cosa que es que el promedio de salario de cada pelotero está llegando a 4 millones ya, promedio. ¿Okay?
Dice el nuevo manager del equipo Seattle, yo no sé, señores, por qué están desestimando al equipo de Oakland. Yo estuve con el equipo de Detroit por 3 o 4 años de coche con Leland y vimos el equipo que tiene Oakland. Da gusto ver a esos muchachos como juegan pelota. Billy Bean ha hecho solamente un cambio, coger uno de los mejores relevos para Oakland, porque lo que tiene hay que ganarlo. El equipo mío tiene buena novena con la adquisición de Cano, pero señores, el Oakland hay que ganarle en el terreno.
Muy bien, como habíamos dicho, Alex Rodríguez 25 millones, así que deja de ganar ese salario.
Este año, por cierto, Alex Rodríguez va a ganar, no gana nada, va a ganar $3,862,852 de los 25 millones, 3 millones y pico. Eso es por 21 días de que le tienen que pagar.
¿Y por qué le tienen que pagar 21
días? 21 días eso cuando lo
juzgan. Está suspendido todo el año porque tienen que pagar 21
días. Parece que hay un problema hasta la inmensa. Se le fue una esquinita ahí, en esa esquinita le tienen que dar $3,868,000.
Bueno, vamos a seguir. El pitcher de los Rangers de Texas, el dominicano Neftalí Feliz, comenzará el año en las ligas menores. Este muchacho
se lastimó el codo, ¿de acuerdo?
Correcto. Él tuvo la operación Tommy John, la famosísima. Dicen los Texas Rangers que va a comenzar en las ligas menores, Triple A en Round Rock. En Guajiro Peña conoce esa liga. Sí,
yo estoy de acuerdo, porque él no ha podido pichar bien en el campo de entrenamiento porque está en recuperación. Y es un muchacho jovencito. ¿Te acuerdas el cambio que hicieron de bullpen para abridor?
Sí.
Ahí lo desgraciaron.
Justamente ahí íbamos a tocar ese tema. En lo que va la pretemporada, Neftalí encajó 13 imparables y 5 carreras en 9 juegos de pretemporada. Los Rangers pusieron a Feliz en su rotación de abridores hace 2 años. Luego lo mandaron al bullpen. Le arruinaron el codo, tuvo una operación Tommy John de reconstrucción de ligamentos. Reapareció la campaña pasada, lanzó solo 4 innings y 2/3 en 6 partidos. Eso fue todo. Sí, en toda la temporada se resintió el codo, estuvo fuera y todavía no ha podido mejorar.
Una cosa que dijo varios managers, pero escogieron a un manager para esto. A ver si ustedes están de acuerdo con lo que dice el señor Joy McClendon, manager del equipo marinero. Dice, y le voy a dar un pronóstico del este, de la liga este. El primer ganador, las Medias Rojas de Boston, los Yankees, Tampa, los Orioles y los Azulejos. Eso es en el este y sigue. En la central, los Tigres. Los Kansas City Reales y los Indios, Medias Blancas y Mellizos. El este, el Ranger, Atlético, Angelino, Marinero y Astro, último. Pero bueno, eso es lo que opina él. Y entonces dice, y cuídense del Oakland de nuevo. Por algo lo dice.
Sí, ¿verdad? Yo que siempre estaba ahí en la pelea.
Detroit. Lo que pasa es que el Detroit, el picheoso de Detroit, le ganó 1-0 el Lander.
Bueno, los Gigantes han dicho que el segunda base venezolano Marco Escútaro comenzará la temporada en la lista de lesionados con problemas de espalda. El dominicano Joaquín Arias se perfila como el reemplazo de Escútaro para comenzar la campaña. Y oye esto, Guajiro, pero ¿sabes qué? Te voy a dar esta noticia, le voy a pedir al Chinito que nos ponga por favor la musiquita de los Sultanes del Swing, la sección favorita de Céspedes Camagüey.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Oigan esto. Los Phillies de Filadelfia votaron al utility venezolano Ronnie Cedeño. Es el tercer venezolano que votan en 2 días, en las mayores. Conocido, Freddy García, les voy a contar otro. El veterano de 31 años de edad participó en 13 partidos en la Liga Toronja, batió 182 con 2 dobletes, 3 empujadas, 1 base robada. En una carrera de 9 años en las Grandes Ligas, Cedeño lleva promedio 246 con 7 equipos distintos. Los Cerveceros colocaron transferible a Juan Francisco. ¿Qué significa eso? Pregunta Guajiro Peña. Básicamente que lo votaron. Los Cerveceros de Milwaukee a su infielder dominicano Juan Francisco, que batió en lo que va... Oye esto, no lo vas a poder creer. Bateador zurdo que batió en la pretemporada, está bateando 343.
Y sin embargo, el papi está bateando 111 y sí, le han dado un contrato multimillonario.
Pero esto, oye, para que veas quién le robó el trabajo, no vas a poder creer quién le robó el trabajo. Bueno, este hombre, Juan Francisco, batea 346 con 3 cuadrangulares y 6 carreras impulsadas. ¿Sabes quién lo despojó? Lyle Overbay, el ex Yankee, está bien. Sí. Y Mark Reynolds.
Bueno, ahí tiene, el BS tiene, es la edad mía, creo.
Y Mark Reynolds se poncha 250 veces al año.
¿Cuánto batió Mark Reynolds ahora? ¿No dice ahí?
No dice aquí, pero yo conozco a Mark Reynolds. Mark Reynolds no batea más de 220 nunca.
Sí.
¿Okay? Sí, ok, mete 35, 50. O sí, mete 40 jonrones, pero se va a ponchar 200 veces al año y va a batear 220 máximo. Y también se envasa por bolas bastante. Overbay y Reynolds firmaron convenios de ligas menores y se han quedado con el puesto. También Overbay podría ser suplente del dominicano Aramis Ramírez. Y por último, Guajiro Peña, porque estamos hablando de pelota, nos había entregado aquí el Cepillo Carrillo una nota muy interesante, que por alguna razón desconocida, comentamos esto rapidito,
ya lo dijimos.
A Alex Rodríguez le van a pagar 21 días este año de la temporada regular. Pero bueno, va a dejar de ganar va a dejar de ganar 25 millones. Y los Yankees, que se benefician de esto, porque los Yankees básicamente no tienen que pagarle su salario multimillonario a Alex Rodríguez.
Y si Alex Rodríguez no ha botado el dinero así a manos llenas, ni se entera que no le van a pagar los 25 millones. Porque
quizás cuando estuvo apelando, puede ser.
Yo creo que en abogados le va a costar bastante el jueguito este que tiene.
Sí, pero ya no va a costarlo. Sí, tú tienes razón. Quizás en el momento que estaba apelando, eso se lo cuenten y por eso le están pagando esos 21 días. Él es un individuo que lleva ganando tanto tiempo, 25 millones al año, que ya te digo, aunque no sé, yo sé que él vive gastando plata con las dos manos, pero no creo que tenga problema económico ni que se preocupe por los 25 millones. El único que está preocupado en este momento es que termina su carrera con, vamos a decir, una reputación malísima, que él había soñado, como todo el mundo, que es un atleta, es tan bueno, ir al Salón de la Fama, y no lo van a dejar pasar ni por la acera enfrente. Si pasa por la acera enfrente, le tiran piedra. Entonces, eso es lo que le preocupa. No le preocupan 25
millones. Bueno, decíamos eso de Barry Bonds el año pasado, y los Gigantes lo han contratado como coach de bateo.
Sí, pero
para que tú veas cómo es la vida.
Pero de ahí a que entre, no, Mark McGwire también está como coach de bateo.
Sí, pero Mark McGwire nunca admitió y nunca le hicieron un caso federal por dopaje. A Barry Bonds sí.
Sí, pero como se llama esto, los dos tomaron esteroides. Y Barry Bonds no ha dicho nunca que lo tomó.
Además,
y McGwire sí lo dijo.
Mark McGwire es buena gente. Barry Bonds es un pesado. No,
ahora estás hablando bien. Ahora estás hablando. McGwire es una persona de lo más agradable, un tipo más agradable, que estaba tomando el andro ese cuando no era prohibido, va a estar claro. Cuando no era prohibido. Y cuando le preguntaron, digo, yo sí, yo tomo esto. Sí, bueno, yo lo tomaba, ahora está prohibido y no lo tomo más. Pero cuando tomaba, pero no hay duda que era cuando lo tomaba, era cuando estaba bateando los jonrones, ¿no?
Sí.
Pero como es una persona que nunca ha sido arrogante, y el Barry Bonds ese, como dice el gran pensador Orlando Peña, es una bomba atómica. Sí, no, él está en,
oye,
lacayo. Él es impermeable. Él es impermeable. 30 segundos.
Lacayo, tú tenías ayer la noticia que la Detroit había firmado a Alex González.
Sí, ya la
Bueno, pues Alex González hoy jugó shortstop, dio un hit y empujó la carrera al empate. ¿Qué te
mira,
pasa?
Qué casualidad.
¿Tú sabes quién es ese? Cacarrabia, yo le puse.
Es verdad. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Años cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Papi, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Wait,
Bien, vamos a hablar un poquitico de la NBA. Hemos estado hablando de pelota hasta ahora. Vamos a hablar de baloncesto. Y ayer hubo una serie de partidos. A ver cuánto hubo. Hubo 10 partidos. Y hablamos de Miami Heat primero. Miami le ganó a los Trailblazers de Portland 93-91. La ventaja fue una sola canasta. Después de haber tenido una ventaja bastante grande, llegaron a tener 11 puntos de ventaja en el equipo de Miami sobre de Portland, pero Portland llegó a empatar el juego a 91 cuando faltaban 11 segundos. LeBron James anotó un punto, después ripostó el equipo tres veces, pero Chris Bosh le bloqueó el tiro y sonó la chicharra y se acabó el juego y ganó Miami. Muy asustado ganaron. Ahora Miami tiene 48 ganados y 21 perdidos. Y el equipo de los tres veces de Portland tiene 45 ganados y 26 perdidos. Pero este ha sido el peor mes del Miami Heat desde que los tres grandes están jugando juntos. LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh. Nunca han tenido tantas derrotas como en este mes desde que los tres están jugando con el equipo. Anoche LeBron James anotó 32 puntos, hizo 5 asistencias y tomó 6 rebotes. El mejor de los regulares a la defensiva fue Chris Bosh, con 8 rebotes, anotó 15. Chalmers, 6 asistencias y 11 puntos. Del banco Anderson, como de costumbre, lo hizo muy bien, solo 23 minutos, tomó 11 rebotes e hizo 13 puntos. Por aquí, por los Trail Blazers, mejor anotó fue Lillard con 19 puntos, seguido de William, que vino del banco, anotó 17, 15 anotó Matthews, y a la defensiva, el mejor fue el cubanito López, que tomó 8 rebotes, al mismo tiempo anotó 10 veces. Hubo otra serie de resultados, el primero de ellos, los Rockets de Houston, obtuvieron su victoria número 48 de la temporada frente a 22 reveses, ganándole 100-89 a los Bucks Caps de Charlotte. Por los Rockets, Harden, 31 puntos, Howard, centro del equipo, 10 rebotes, y Harden también fue el mejor en asistencia con 5. 102-95 fue el marcador en que los Soles de Phoenix impusieron a los Halcones de Atlanta. Por los Soles, Bledsoe, 20 puntos, Tucker, 11 rebotes y Dragic, 6 asistencias. El equipo de los Pacers perdió, una cosa no muy común, perdieron 77-89. 89 anotó Chicago, el Chicago Bulls, para ganarle a los Pacers, que todavía tienen el mejor récord de la Conferencia del Este, con 51 ganados y solamente 20 perdidos. 40-31 el récord de los Bulls. Por los Bulls, Gibson, 23 puntos, Carlos Boozer, 10 rebotes, y Joaquín Noah, el muchacho de la Universidad de la Florida, 8 asistencias. Y los Grizzlies de Memphis le ganaron 109-92 a los Timberwolves de Minnesota. Por los Grizzlies, Conley, 23 puntos, el más joven de los hermanos Gasol, Marc Gasol, tomó 12 rebotes, y Conley también fue el mejor en asistencia con 6. Y los Pelícanos de New Orleans, que es el equipo favorito de Margarita Rojo, le encantan los Pelícanos, eso, le ganaron 109-104 los Nets de Brooklyn. Por los Pelícanos, Evans fue el mejor jugador de la noche con 33 puntos y 7 asistencias, mientras que Davis tomó 14 rebotes. Y el Thunder de Oklahoma volvió a ganar. Tiene 52 ganados y 18 perdidos. Le ganó 117-96 a los Nuggets de Denver. Por el Thunder, bueno, Kevin Durant, como de costumbre, el mejor anotador con 24. Serge Ibaka, el mejor a la defensiva con 7 rebotes, y Jackson hizo 11 asistencias. Las Espuelas de San Antonio, que tienen más juegos ganados que ninguno en la NBA, ganó su juego número 54 frente a 16 derrotas, con un marcador de 113-91 frente a los 76 de Filadelfia, que llevan 25 juegos perdidos de forma consecutiva. Cada día que juegan establece un nuevo récord para la franquicia. Anoche, por las Espuelas de San Antonio, Date, 22 puntos, Joseph, 7 rebotes, y Bellinelli hizo 8 asistencias. Y los Pistones del Detroit le ganaron 114-94 a un equipo que es aún más malo que ellos. Los Pistones tienen 26-44. El equipo de Jazz de Utah tiene 23-48. Y perdió de nuevo. Por los Pistones, Drummond, 19 puntos. También Drummond fue el mejor a la defensiva con 14 rebotes. Y Bynum, que está jugando de centro del equipo ahora, hizo 9 asistencias. Y finalmente, los Clippers de Los Ángeles le ganaron 106-98 a los Bucks de Milwaukee. Los Bucks, con esta derrota, tienen 58 derrotas frente a solamente 13 victorias. para los Clippers tienen 50 victorias y 21 derrotas. Y por los Clippers, Griffin, 27 puntos y 14 rebotes, mientras que Chris Paul, el armador del equipo y presidente de los jugadores de basquetbol, hizo 7 asistencias. Y eso es lo que tenemos.
Una preguntita técnica rápidamente, Rafael. Sí. Anoche yo estaba mirando el juego y si no es por LeBron James, por cierto que ya se lastimó el tobillo guay. Tú viste que faltaban 11 segundos y se fajó con un tipo ahí entre ellos. Yo pensé que él le iba a dar un foul y no le dio foul, le tiró y le enganchó para ganar.
Contra López, contra el cubano, uno de los dos imaguas cubanos. Ese fue el que le estaba gardeando y se le fue por el lado y le metió el
Sí, señor, así le hizo con el grandote aquel de los Nueva York. ¿Te acuerdas que yo te dije? La fortaleza, no solamente eso, lo como se escabulla y se va, eso es lo que vale, ¿sabes?
Sí, después Boch, ellos iban a empatar el juego de nuevo, pero Boch bloqueó el tiro.
Sí, señor.
Y ahí fue que ganaron el partido.
Y faltando la calle, 11 segundos.
Impresionante.
Si así, fallaba, quedaba.
Así es. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo. Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, le tocó cemento porque no lo anuncia ni nada. La calle está ahí, no sé para qué está la calle. Yo no sabía que venía la nueva. Yo sabía que estaba cerca, ¿verdad?
Vamos a votarlo.
Está entretenido este muchacho.
¿No viste la musiquita de tuya en el Soy Guajiro?
Vamos a suspender a la calle.
A las peñas deportivas de toda Cuba, la felicito y le dije ya al otro día que había terminado las 6 provincias de cada pelotero, pero ahora le voy a dar algo más, para mí, más importante, de los peloteros más famosos, que en esa época, del año 30 al 61, cuando desgraciadamente tumbaron nuestro béisbol profesional. Pero ahora empiezo por un señor que le decían el inmortal antes de ser inmortal, Martín Digo. Primera base, tercera base, outfield y pichaba. Otro que dicen que iba a ser el primer hombre negro jugó a Grandes Ligas y lo entrevistaron. Se llama Silvio García, que dice Regino Otero, en paz descanse, que nunca había visto. Y siempre estaba hablando que él era el mejor de todos, pero ponía a Silvio por arriba de él. Era el primera base y Silvio Shortstop de los Petroleros de Cienfuegos. Manuel García. ¿Saben quién es Manuel García?
El rey de los campos de Cuba, pero era Cocaína García.
El rey de los campos. Cocaína García, Manuel García Cocaína. Antonio Castaño. ¿Quién es Antonio Castaño? Tony Castaño, que era en esa época, todos los americanos prietos que no jugaban en Grandes Ligas iban a jugar a Cuba y eran prietecitos. Y el señor Castaño era blanco como un alemán. Y le llamaban arroz con leche, porque los americanos, los mismos peloteros, Martín Díaz le puso arroz con leche. Alejandro Crespo, dicen las malas lenguas, que en la Tropical, en una serie, el señor Sorestor de Brooklyn, una serie de prácticas, metió un batazo en la Tropical y Crespo mandó, el señor era Piguri. Un batazo descomunal por centerfield, llegó Alejandro Crespo, saltó y se quedó bailando como si fuera una suiza, y vino la ampalla y dice, aquí está la pelota, la ampalla, y le cantó a... Dicen que era un fenómeno. Ramón Bragaña, el profesor, le decían, el diente de oro en el medio así, brillante, eso se usaba mucho en Cuba, o sea, feísimo para mí. Y Roberto Tarzán Estalella, tercera, son gente buenos peloteros y famosos. Oreste Mini Miñoso, ya estamos en la época más acá de los peloteros jóvenes, famosísimo y buen pelotero allá, aquí, donde quiera que lo pusieron, daba el 100%, casi seguro, no había duda. Roberto T, el más famoso, ¿cómo se llama la película que hicieron en Cuba por ser el más famoso?
Honor y Gloria.
Honor y Gloria. Los mexicanos se enteraron de la personalidad de Roberto Ortiz. Hicieron la película Honor y Gloria. Left Field, de Camagüey, de Senador. Y este es el único pelotero en Cuba que tenía como tres o cuatro nombres. Pedro Perucho Perico Formental. Right Field. Famosísimo. Bateaba la zurda y se puso el mismo Perico 300. Guillermo Willy Miranda, shortstop. Después de eso se rompieron los moldes de guantes. Decía Risotto, ¿cómo yo estoy jugando aquí y ese hombre está sentado? Pero no bateaba como Risotto, que bateaba 300. Era bateador ambidiestro y yo creo que ese era un defecto de él, pienso yo. Camilo Pascual, el hombre de la curva, que dice Yogi Berra en una entrevista, que tiró una curva un día contra él y él la cogió de nuevo del rebote de aire. Yogi Berra es un asesino. Ahora tengo, ¿cómo se llama? Camilo Pascual, a Pedro Ramos, el pavo, lo decían, porque era enamorado que hasta la sombra de las mujeres le caía atrás. Pero bueno, tremendo pitcher en Grandes Ligas y con el Cienfuegos pichaba sábado y el domingo venía y relevaba. Un señor que no le dieron crédito, pero yo se lo di y lo veía, jugó 14 años. Centrofield de la Almendares sin traer un sustituto para él en esa posición, Ángel Skull. ¿Qué clase de centrofield? Tocaba la bola, fildeaba, no era jonronero, un hombre chiquito, husky, bien surtido. Tony Taylor, segunda base, jugó ya al final de los últimos 8 años en Cuba. Miguel Fournier, pitcher derecho. Rafael Noble, uno de los grandes catchers de todos los tiempos en Cuba, jugó con los Gigantes de San Francisco. Y por acá puse, dejé unos números, un grupito aparte. Luis Tian padre, no el hijo, no pichó solamente un año en Cuba. Se convirtió en un fenómeno aquí en Grandes Ligas. Avelino Cañizares, que se lastimó un músculo, le llamaban en esa época Charlie Howe. Un Charlie Howe en la parte de aquí arriba, y estaba sentado Willy Miranda, le dieron la batuta y más nunca Cañizares pudo jugar, pero Cañizares bateaba 300, ya estaba viejo. Uno de los pitchers que dejé ya para la última hora, para que se diviertan, Conrado Ramos Marrero, pitcher de Laberinto, 103 años va a cumplir en junio 21 o algo por ahí. Y el señor Tripe Feo, el hombre más feo que yo había visto en mi vida, se llama Agapito Mayor, de por allá de Caibarien, pinche zurdo. Señores, y voy a pasar ahora de algunos que al final Rafael me ayudó con un pinche que se me había pasado, los americanos más famosos en el béisbol moderno nuestro. Y el anterior, hubo un pinche en Santa Clara, que cuando se fajaba con Martín Digo le ganaba 1-0 y metía a jonrón. Raymond Brown ganó 20 y pico de juego, una temporada de 40. El señor Maslanier, pitcher. Maslanier era del equipo de los Cardenales y fue a Cuba y ganó la serie aquella famosa de la Almendares. Luke Klein, líder jonronero, se quedó con 16. Shortstop de La Habana. Rocky Nelson, qué fenómeno. 56 carreras en 50 y pico juegos empujadas para la Mendares. Y este la tenía cogido con nosotros. Bertoldo Berhas, había jugado en Grandes Ligas con el Cincinnati y el Brooklyn, y fue a Cuba y acabó. Y un pitcher que ponchó 206 en una temporada tan corta, yo digo, yo creo que los anotadores estaban enamorados de él y todos los bases por bola se le pusieron ponchados. Vinagre más 206 ponchados. El zurdo, después que se retiró, se metió a política en Oklahoma, donde era el Partido Republicano por senador del partido, igual que Jim Boone, famoso pitcher. Pero bueno, Monte Irving. ¿Qué fue lo que hizo Monte Irving en la serie, la primera serie del Caribe que se hizo?
Ganó el campeón jonronero y campeón empujador.
Exactamente, exactamente. Qué buena memoria. Dick Sealer llegó a Cuba en la Tropical, metió 3 jonrones y revolucionó, que los hombres en Cuba estaban asustados porque las mujeres estaban enamoradas de él, porque era un tipo bien parecido, metía jonrones, y cuando una esposa le decía, vamos a jugar pelota, el esposo decía, no. Forrest Jacob, segunda base, dicen que era un fenómeno, yo lo vi ya viejito, muy amigo de ¿cómo se llama?, de Choli Naranjo, bien noticia. Sí. Tomás Fine. ¿Quién es Tomás Fine, Rafael? ¿Te acuerdas?
El potro salvaje de Texas.
El potro salvaje de Texas, que tiene el único juego de una serie del Caribe, el juego perfecto. ¿Qué te parece? Y así termino, porque la calle está loco por hablar de no sé qué cosa. Orlando Peña terminó.
Por fin, 7 minutos, qué barbaridad. Bueno, ayer en el noticiero de las 12 hablé de boxeo, pero me escribieron de Cuba un correo electrónico de una línea de Josh Handry diciendo, Pepe, no diste el boxeo en Al Duro y Sin Guantes. Perdón, aquí va el boxeo. Bueno, después de esto pasamos a la sección olímpica. Jairon Socarrás ganó, continúa invicto en su carrera profesional. Derrotó al dominicano Amaury Matos en República Dominicana. Jairon Socarrás tiene 11 victorias, 7 knockouts, no conoce la derrota. También peleó, pero el boxeo, como dice Guajiro Peña, el boxeo no tiene madre. Odlanier Solís peleó y perdió.
No, mentira.
Se aleja cada día más y más del campeonato mundial. El peso completo de 33 años de edad, La Sombra, perdió contra el norteamericano Tony Thompson en Istanbul, Turquía.
Oye, en Turquía, tú sabes que los cubanos no tenemos un campeón de semipesado todavía.
Es verdad.
Nunca llegamos.
Bueno, este es peso completo. Sí. Tony Thompson ahora tiene 37-4, Odlanier Solís 20-2. Ouch. Perdió por decisión dividida 2-1.
Entonces una pelea buena.
Glendy Hernández sí peleó y perdió por nocaut. El cubano Glendy Hernández, 34 años de edad, peso completo, más de 200 libras, perdió en un lugar que se llama Benavides, Buenos Aires, Argentina.
Sí, Benavides.
Y perdió contra el chico local Víctor Emilio Ramírez, un argentino que ahora tiene 19 combates ganados, 14 knockouts, 2 perdidos. El cubano Glendy Hernández, 10 ganados, 2 derrotas y ambas por la vía del knockout.
Este se lo tiraron, se lo comieron. Benavides es un pueblo más chiquito que Tuna.
Sí.
Mucho más chiquito.
Ya terminaste. Una pregunta para Rafael. A ver si Rafael tiene buena memoria. Cuba nunca ha tenido un boxeador heavyweight o de pesado que sea campeón. ¿Cuál fue el que más se acercó a ser campeón mundial y por una cosa de salvajismo no fue?
El Niño Valdés.
Cuando nos quedó en unas prácticas Marciano, no lo...
Y no quiso más nunca jugar con él.
Oye, ¿cómo ha pasado años de eso?
Claro, era par de Marciano y Marciano me dijeron, tienen que pelear con Niño Valdés. Y yo, no, ni a loco.
A continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, la semana pasada presentaron candidatura 10 ciudades para aspirar a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2022. Como sabemos, este año se celebraron hace muy poquito tiempo en Sochi, en Rusia. Y hay 5 candidatas ya para ir a optar por el privilegio de organizar los Juegos del año 2022, los Juegos Olímpicos de Invierno, me refiero. Y nadie tiene una candidatura pensando gastarse ni siquiera la cuarta parte del dinero que se gastó Sochi, naturalmente. Pero le voy a decir, nosotros, yo pretendo trabajar un poquito más en esto y quizás en unos días, Héctor Carrillo y yo le hagamos un programa sobre esto con un poquitico más de detalle. Ahora vamos a estar ceñidos al tiempo. Las candidatas son Oslo, en Noruega, es la primera que presentó la candidatura. Se presenta un libro prácticamente con una serie de presupuestos, de cómo es que se van a hacer los juegos, qué es lo que esperan, por qué es que quieren hacer los juegos. El presupuesto de que presenta Oslo tiene 52 millones de dólares. Para darse cuenta, el presupuesto de Sochi fue, no el presupuesto, pero lo que costó fue 52 billones.
Correcto, o sea, pero comenzó con 56 millones también.
Ajá. Qué barbaridad. Multiplícalo por mil lo que pretenden hacer.
¿Cómo es que la palabra que hay?
Impresionante.
Impresionante,
¿verdad? Sí, sí. La capital de China, Beijing, que hizo los Juegos Olímpicos de verano en el año 2008, también aspira. Y lo primero que dijeron es, vamos a hacer unos juegos económicos. Pues claro, criticaron la cantidad de dinero que se gastaron en los juegos, para hacer los juegos de verano. Lo que pasa es que ellos tienen ya esa serie de instalaciones que hicieron para los juegos de verano, y el invierno de China en el norte, precisamente donde está Beijing, un invierno muy crudo, o sea, hace que allí pueden hacer los juegos. El presupuesto es mucho mayor que el de Oslo. Tiene 1.2 billones de dólares, o sea, 1.200 millones de dólares. Eso es lo que ellos llaman económico. Naturalmente, los juegos de verano le costaron a Beijing 40 y pico millones de dólares. Así que cuando uno tiene...
¿Terminaste?
No.
Ah, ok. No, pues tengo una pregunta para ti importante.
Eso es el colmo. Eso sí que es el colmo.
No he empezado todavía. Bueno, el otro candidato es Almaty. Almaty es una ciudad en Kazajstán, ¿okay? Que es un paisito, pero tremendamente rico porque tiene una cantidad de petróleo tremendo. Y ellos, pues, no sé qué...
Paisito, tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados.
Sí, bueno, pero no tiene muchos habitantes. ¿Okay? Y no es tan conocido.
Ex República Soviética de Kazajstán.
De Kazajstán. Bueno, Almaty no dicen en este momento cuánto fue. Sí, se le dice que el... para la campaña tienen 34 millones y medio de dólares para la campaña. Eso es una cosa bastante normal. Nosotros en la candidatura de Nueva York para los Juegos Olímpicos de verano nos gastamos 60 millones de dólares en esa candidatura.
La pregunta mía, Rafael.
No he terminado todavía.
¿Todavía?
No, si no te quieres tiempo hoy, si me sigue interrumpiendo, la dejo para el año que viene, la pregunta tuya. La otra es Cracovia, en Polonia, que es una candidata fuerte. Polonia está económicamente muy bien y ya hicieron su encuesta. El 81% de las personas en Polonia están de acuerdo en que Polonia haga los Juegos Olímpicos de Invierno. Y viene una ciudad que yo no sé cómo pronunciarla, es L, B corta y latina, B corta, Lviv, algo por el estilo. Lo interesante es esta ciudad que está en Ucrania. Y no tenemos tiempo ahora de leer lo que están poniendo la gente en Ucrania, por qué deben ser en Ucrania, pero naturalmente yo creo que estos pobres son muy optimistas, porque con los problemas que tiene Ucrania en este momento es un poco difícil que sobre eso a candidatas le van a dar los juegos. A ver, Guajiro, ¿cuál es?
Ok, Rafael, todas las olimpiadas que fuiste, una olimpiada que tú dijiste, esto es fuera de serie, ¿cuál fue?
Depende para lo que llame. La olimpiada, los Juegos Olímpicos, la olimpiada es simplemente una medida de tiempo. Los Juegos Olímpicos más organizados que yo he estado fueron los de Sydney en el año 92. En el año 2000. Los que mejor la pasé en Barcelona en el 92.
No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
De Sanja y Balacuay.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.